Ahora, noticias.
Muy bien, 10 de la mañana, estamos en comunicación telefónica con Martín Salaverry, presidente de la Unión Cívica Radical. Martín, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, con frío por acá, por allá. Tremendo cómo se está desarrollando esta ola polar que arrancó, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, veníamos bastante bien con el tema de, por lo menos para todo el sector chacarero, un poquito de nieve está bien, mucho ya no, ¿no? Porque ya después trae problemas en los campos.
Todo en demasía no es bueno.
Sí, por eso te decía, ¿no? O sea, depende de cuánto, un poquitito, si es para centímetros, no pasa nada, ¿viste? Pero el tema es que no sea mucho más, porque bueno, ya complejiza todo lo que es la actividad, sobre todo la ganadera. Bueno, en esta época estamos en lo que es la siembra también de lo que va a ser la cosecha fina, ¿no?
Claro, claro, es así. Martín, bueno, yéndonos un poco a otro extremo, ¿no? O a otro lugar, hablamos un poco de lo que es el pensamiento radical en lo que es provincia de Buenos Aires. Y esta, a ver, y este rechazo a lo que es la oferta de los libertarios.
Sí, más que un rechazo a los libertarios, es la construcción de una alternativa nueva, distinta. Es decir, nosotros estamos alejados de los extremos, queremos que la Argentina, somos representantes de las ideas de las libertades civiles,
sí.
Creemos en que tiene que haber una dosis de igualdad o de equidad en la sociedad. Obviamente un país se desarrolla con instituciones fuertes, sí. Es decir, sin agravios, sin insultos, en donde también se respeta al que piensa distinto. Eso no implica no ser firme. Nosotros somos muy firmes, tenemos claro qué es lo que queremos construir, que básicamente es una Argentina productiva, y subrayo la palabra productivo porque me parece que es lo que hace falta para poder generar empleo. Y bueno, en ese sentido nosotros lo que decimos es no al pasado que representa el kirchnerismo y tampoco no a este presente de crueldad, uh-huh. en donde lo único que uno puede rescatar es el equilibrio fiscal, pero con el equilibrio fiscal únicamente es una condición sine qua non, pero un país no se desarrolla, no crece, no logra mayor productividad. Fíjate que cómo tenemos las rutas por falta de obra, las rutas nacionales, uh-huh. Las rutas también provinciales, es decir, cuando vos no tenés obra pública no te desarrollás y después lo padeces en pérdidas de vidas humanas, personas que se matan en accidentes que en muchos casos son evitables, pero además eso es importante para la logística, para bajar costos del sector productivo, porque si no, ¿por dónde sacás la producción si no tenés buena obra pública? Bueno, me parece que hay mucho por debatir en esta Argentina. Hoy tenemos un tipo de cambio que en tu zona cualquier productor lo puede advertir y que está muy atrasado. Uh-huh. Yo siempre digo, cuando un café en Luro o en Bahía Blanca está más caro que en París, bueno, preocupémonos porque estamos en problemas, ¿no? Es decir, la Argentina está muy, muy cara hoy en dólares, eso, un tipo de cambio atrasado, eso impacta fuerte en la rentabilidad, por ejemplo, de todo el sector de la soja, de todo lo que es la exportación argentina. Y bueno, hay que recuperar un sendero de sensatez, uh-huh. es decir, de todos aquellos que pensamos que la Argentina tiene que tener competitividad hacia el mundo, que tiene que tener un sistema educativo de excelencia para las próximas generaciones y que tiene que definir que los motores de su economía tienen que incluir a la mayor cantidad de personas posible. Es decir, no alcanza con el petróleo, la minería y el gas, sino que las economías regionales, en caso de toda la zona nuestra, ustedes lo saben bien, todo lo que es la cebolla, lo que mueve todo eso, todo lo que se refiere a la ganadería, a la siembra de maíz. Pero bueno, tenemos que dar una vuelta de tuerca, ¿no? En vez de exportar maíz, generar mayor valor agregado, es decir, que esos granos de maíz puedan convertirse en kilos de carne de novillo de exportación o en kilos de carne de cerdos para que exportemos. Y si Argentina logra exportar con valor agregado, vamos a tener más dólares que ingresen al país y ahí vamos a poder crecer porque vamos a poder traer más bienes de capital. Mientras tanto, hoy estamos, la frazada corta, pedimos plata, nos endeudamos con el fondo para sostener un tipo de cambio artificial y eso no es sostenible en el tiempo. Entonces hay que construir un espacio que sea sensato, que le hable muy frontalmente a la sociedad, que a su vez tenga esta firmeza y la tolerancia también hacia el que piense distinto, ¿no? Porque también uno va creciendo y en la vida se va dando cuenta que muchas veces puede tener una posición que en una conversación mano a mano con el otro hay matices, ¿no? Y por ahí puede llegar a estar equivocado. Así que hay que tener también esa apertura mental. Y el radicalismo va por ese camino, sabiendo también que en los distritos hay particularidades y que tenemos dirigencia que es representativa, que representa los valores de cada una de las comunidades. Así que, bueno, esta es una gran oportunidad para poder justamente poner un mojón que nos permita llegar hacia el 27 mucho más firme.
¿Ves, Martín, al radicalismo como una posición pragmática?
Mira, yo creo que, tenés hoy día, como está todo tan fragmentado, tenés en general, ¿no? El peronismo está fragmentado, los partidos, nosotros somos el único partido político más estructurado a nivel nacional, pero también tenemos nuestros problemas. Yo creo que una cosa es el pragmatismo, que en política hay una dosis de ideal, siempre tiene que haber una dosis de ideal muy alta, de utopía, y una dosis de pragmatismo. El tema es el equilibrio de eso. Es decir, no dejar todas las banderas en pos del equilibrio. Yo creo que también hay muchos dirigentes que se pasan de pragmático. Una cosa es el pragmatismo, otra cosa es la cooptación, que es lo que viene haciendo también el gobierno nacional de muchos dirigentes que en realidad no son pragmáticos, sino que o los compra con cargos o con algún otro tipo de cuestiones, y ya esa gente, yo le llamo, que no, o sea, intelectualmente no defienden una idea o tampoco son pragmáticos, sino que van por otro andarivel. Me refiero, viste, que hay algunos que se le decían los radicales con peluca. Bueno, ellos fueron expulsados del partido y hoy tenés otro radicalismo. Yo te digo, una cosa es el pragmatismo, está bien, pero tiene que haber una dosis ideal, es decir, qué tipo de nación querés construir vos,
claro.
Y también tiene que haber una dosis muy muy importante de autenticidad, de ser auténtico, porque si vos no advertís a la sociedad que el tipo de cambio está atrasado, que la Argentina hoy en el Banco Central tiene dólares prestados del Fondo Monetario Internacional, uno puede decir, bueno, está bien, pero ¿de dónde veníamos? Eso no significa de que veníamos de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Uh-huh. O sea, la Argentina venía en un proceso de inflación elevado, venía con la distorsión de precios muy importante, con un déficit en sus cuentas fiscales. Bueno, ahora el problema es que se acomodó en las cuentas fiscales, pero seguimos teniendo un problemón en la balanza de pagos, en lo que es las importaciones versus las exportaciones, porque tenemos un tipo de cambio muy atrasado, y eso impacta negativamente en todas las economías regionales, sobre todo aquellas que exportan.
Claro.
Que se vuelven no competitivas, que se vuelven faltas de competitividad. Por eso vos verás en las noticias que empiezan a entrar hasta carne de cerdo de China. Y eso, o sea, no sería un problema que entre un celular de China, pero que entre carne de cerdo, no de China, perdón, sino de Brasil.
Ilógico.
Es ilógico, claro. Porque eso impacta, ya te digo, de manera negativa sobre la producción nacional, y así en cada uno de los sectores. Esta historia en la Argentina que se repite de abramos todo, liberemos todo, bueno, eso no existe en ningún lugar del mundo.
Bueno,
en el mundo hay claro. Pragmatismo. Algunas actividades se protegen porque vos querés generar empleo ahí, y otras se abren. Entonces vos suponete la industria automotriz de Argentina o metalmecánica que está en Córdoba. Bueno, obviamente tiene aranceles, porque vos no puedes competir con China. Un auto en China vale 2,20 porque en China no hay sindicatos, el yen está totalmente devaluado y los impuestos son bajísimos. Entonces, no puede competir Estados Unidos con China. Por eso habrá visto lo de Trump, que bueno, en su intento de poner barreras para arancelarias por todos lados, porque no hay manera de competir con China. Ahora, si vos te abrís todo, en todas las actividades a China, es bueno, vas a generar un país factoría, es decir, la pregunta es, ¿qué tipo de empleo vas a generar o de qué va a vivir tu comunidad? Y ahí es donde uno tiene que advertir, donde uno tiene que decir, bueno, estamos de acuerdo con el equilibrio fiscal, pero cuidado con todo esto porque si no, en un par de años nos vamos a encontrar con un 20% de desempleo.
Es lo que sucede justamente como hablabas, esto de un país factoría, o sea, la empresa multinacional cierra y se va.
Sí, el tema es que acá las que generan empleo son las pymes, las pequeñas,
claro,
y medianas. Entonces, si vos no tenés competitividad hacia el mundo, la Argentina necesita tener mercado interno y mucha competitividad hacia el mundo. El mundo de 8.000 millones de personas que están esperando productos, entre otras cosas, alimentos. Bueno, la Argentina tiene posibilidad de vender todo eso, es lo que más produce. Lo que ocurre es que tiene que agregarle valor a lo que hace. Ya te digo, no es lo mismo vender. Si vos vendés una tonelada de maíz, vale $180, $200. Una tonelada de carne, la transformás el maíz en carne de cerdo y la tonelada de carne de cerdo son $3.000. Entonces estás vendiendo con valor agregado al mundo y generás empleo en tu país. Siempre la economía tiene que tener esas dos cuestiones. Bueno, ¿cómo genero los dólares para poder crecer en el país y cómo soy competitivo al mundo? La manera de ser competitivo es o bajás impuestos fuertemente o tenés un tipo de cambio un poquito más alto. Si no, no hay forma. Hoy en la Argentina, si vos fíjate que hay un índice muy bueno, el otro día salió un índice de Bloomberg, la cadena financiera americana, del índice, famoso índice McDonald's. Bueno, fíjate cómo está Argentina, lo que vale un café en Argentina, lo que vale en Perú, en Chile, en México, en Latinoamérica, y te vas a dar cuenta ahí lo caro que estamos en dólares y el problema que esto implica para la producción y las economías regionales.
Es verdad eso. Bueno, sí, no necesariamente, a ver, tenés que ser economista para darte cuenta de lo que sucede, ¿no?
Absolutamente. Mirá, los economistas nos han traído hasta acá. Así es que muy bien no nos ha ido, ¿no? En los últimos 50 años de la Argentina, y han sido los economistas. No necesitas ser economista. Vos sos un productor que vende cebolla, o sos un productor que vende soja, o que le vende algo al mundo, lo que sea, te vas a dar cuenta que perdiste competitividad. Y si sos un ciudadano de clase media, que tenés algún ingreso más o menos bueno, te vas a dar cuenta que vivir de Europa es muy barato.
Es así, Martín. Bueno, volviendo un poco más a la política, ¿se considera por ahí, por parte del espacio radical, la posibilidad de una alianza con algún tinte político?
Mira, todos aquellos que estén en esta idea de construir lo que yo te decía, una Argentina, o sea, que tengamos claro que la obra pública es importante de desarrollo, que tengamos claro que la salud pública es importante para nuestra población, que tengamos claro que necesitamos tener una educación pública mucho mejor de la que tenemos hoy, de más calidad, y una Argentina con producción y economía regional fuerte. Todos aquellos que tengan ese pensamiento van a ser bienvenidos, vamos a estar juntos, porque lo que tenemos que salir es de los extremos de los fanatizados, de los fanatismos,
claro,
que esos fanatismos impiden que hagamos un análisis de la realidad, porque algunos simplemente miran por el espejo retrovisor, miran para atrás, dicen, ah, pero antes estaba fulano, mengano y era peor, y otros dicen, bueno, pero ahora fíjate la crueldad que hay, que no sé, hasta quieren desguazar al Garrahan. Bueno, las dos cosas son ciertas, el pasado fue malo, el presente es muy cruel y no es para una Argentina productiva. Todos los que pensemos iguales tenemos que estar en la alternativa esta de construir, ya te digo, no un espacio que sea distinto y que además sea la voz de muchas personas que no están contentas ni con el presente ni con el pasado.
Por su parte también ahora se ha generado un nuevo espacio en lo que sería, un neo-kirchnerismo. Conjuntamente están Máximo Kirchner, Kicillof, Massa. ¿Qué opinas de eso?
Bueno, está bien, ese es el, yo creo que ahí, para mí ahí está el pasado, no hay nada nuevo. Yo no veo nada nuevo ahí, veo parte de la Argentina en los últimos 20 años.
Claro.
Con todo respeto lo digo, me parece que hay que tiene que surgir un, es decir, muchos de los que vos me estás mencionando ya han tenido oportunidad de gobernar o han formado parte de, me parece que hay que formar un espacio distinto, cuyo eje sea aquellos dirigentes. Uno mira, por ejemplo, las provincias que son más productivas, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, esas provincias en donde los dirigentes o los gobernadores por por ahí están mucho más en contacto con lo que es la producción. En el caso de la provincia de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires tiene tanta problemática que muchas veces los gobernadores miran más para el conurbano que para el interior profundo en donde habitamos nosotros, y eso lo sentimos nosotros, lo sentimos en abandono, lo sentimos en que por ahí no tienen la misma idiosincrasia nuestra o que no logran interpretar lo que es el sector productivo del interior profundo de la provincia de Buenos Aires.
La idea de Arturo Illia por parte de lo que es Unión Cívica Radical, ¿sigue presente aún? ¿La idea de país?
Illia es un faro, pero no solo un faro ético y moral, sino que para mí es un faro desde el punto de vista de lo que fue su economía. Cuando vos ves la economía de Illia en esos 3 años, Argentina creció a un 10%, se redistribuía el ingreso como nunca, y además de eso, es decir, había ingreso importante en lo que es los empleados de aquel momento, pero además logró reducir la deuda externa. Illia fue una persona austera, y cuando vos tenés austeridad para manejar los fondos públicos, es todo mucho más sencillo. Es más sencillo porque no hay gastos innecesarios, no hay gastos superfluos. Y además tenía una mirada de desarrollo muy importante. Pensá que la gran tecnificación del agro argentino se da en el gobierno de Illia. Yo creo que Illia, lo que pasa es que todo el mundo lo valora por su honestidad, porque obviamente fue, desde el punto de vista ético, un faro, una insignia, ¿no? Pero cuando uno ve lo que fue su gobierno, crecimiento económico del 10% durante 3 años, reducción de deuda externa, sin inflación y con distribución de ingresos, bueno, esa es la Argentina a la que tenemos que aspirar.
Bueno, es lo que habla un poco del pensamiento, más allá de los colores políticos, del pensamiento republicano, ¿no? Del pensar para el país, porque si te pones a ver, no a buscar detalles, pero es un poco el pensamiento también que tiene Mujica en Uruguay, o que tenía en su momento.
Sí, Mujica tiene un legado increíble. Yo fui un seguidor de él, porque además era un tipo con ideología pero pragmático. Sabía ver en el otro, él admiraba al empresariado. Y él, siendo un socialdemócrata, ¿no? Él admiraba al empresariado, la creatividad del empresario. Él decía, nosotros tenemos viejitos, viejos acá, cariñosamente, decía, 80 años que siguen generando, creando con creatividad y generando, bueno, empresas y empleo. Entonces, y el Estado, cuando vos buscás una mejor distribución del ingreso, una mayor equidad en tu sociedad, bueno, tiene que ser a través de una educación pública de calidad, para que a partir de eso pueda haber salarios de más calidad o empleo, si no son salarios, porque en el mundo moderno no todos van a ser asalariados, personas en relación de dependencia, pero sí nivel de ingreso más alto. Eso es, cuanto más calificación puedes tener en tu educación, más alto llegues. No es lo mismo un ingeniero, trabajar de ingeniero civil, que desde el punto de vista de los ingresos que puede tener esa persona, que una persona que puede, no sé, limpiar una casa. Son dignos las dos cuestiones, pero los ingresos son distintos. Entonces la educación tiene un factor central. Y Mujica lo que decía es que, bueno, en vez de tener una vaca hay que tener dos.
Claro.
Porque si vos tenés dos, podés ordeñar más. Entonces eso es el crecimiento económico. Tiene que haber crecimiento y con una dosis de equidad, ¿no? De que si vos tenés, en la Argentina tenés petróleo, gas. El petróleo, gas y la minería es el 2% de los empleos. Así que el 98% de la economía argentina está por fuera de eso. Vos necesitas petróleo, gas y minería, claro que sí, está buenísimo, porque tenés provincias que van a andar muy bien, como Río Negro, Neuquén, pero también necesitas tener industrias en otros sectores y servicios en otros sectores. Hoy, por ponerte un ejemplo, con este tipo de cambio, el turismo receptivo, es decir, los extranjeros que vienen a vacacionar a la Argentina, fíjate, buscar los números, cada vez son menos, porque el estar tan caro el país,
claro,
y eso hace que resiente toda la industria del turismo argentino, resiente la gastronomía, resiente los hoteles, y eso genera también mucha mano de obra en nuestro país.
Se participa también domingo 26 de octubre de 2025, se participa en lo que son las elecciones legislativas. ¿Cómo ves al espacio?
Y yo creo que se va a armar o se está armando también esto mismo que va a pasar para septiembre. Uh-huh. Se está armando, ahí veo que hubo reuniones entre algunos radicales, estuvo también Facundo Manes, vi que estuvo Juan Estetti, dice también hay un peronismo republicano o productivista como el cordobés. Uh-huh. Bueno, yo creo que hay que armar esto que te decía, la columna, sí. Esta columna vertebral, pero tiene que ser en base a ideas, en base a propuestas, en base a qué es lo que queremos, con por qué nos distinguimos de los demás. Y un poco, bueno, yo te traté de dar un pantallazo de cuáles serían los valores de ese nuevo espacio político, que bueno, sí, el equilibrio fiscal, pero con todo el mundo, con una economía floreciente y con un tipo de cambio competitivo, porque la Argentina necesita venderle al mundo. La educación no es un gasto, la educación pública es una inversión. Uh-huh. Entonces lo que tenemos que hacer es mejorarla.
¿Seguridad, Martín?
Y la seguridad también, lo que pasa es que la seguridad va de la mano, o sea, la seguridad tenés que ser firme, no, o sea, porque, digamos, con la ley en la mano, firme, no podés tampoco mirar para el costado. Lo que ocurre es que vos, intergeneracionalmente, digamos, todo lo que es seguridad se mitiga con mucha educación. Yo iría a un sistema de doble turno, doble escolaridad en las escuelas, porque lo que nos está pasando es que en muchos casos la familia tal como la conocimos nosotros, uh-huh, no digo que ya no esté más, pero no es lo mismo que en la década del 80 o del 90. Hoy tenés mucha familia desmembrada, también el fenómeno de la droga que ha penetrado en muchos barrios. Y eso hace que muchos niños hayan perdido referencias, sobre todo referencias en afecto y en referencias en reglas, en conductas básicas. Por eso para mí es muy importante el doble turno, la doble escolaridad que tengamos en la provincia de Buenos Aires. Acá en Bahía tenemos algunas escuelas doble turno, uh-huh, son muy pocas. Tendríamos que ir a un esquema de doble turno en todas. Para mí es la salida de la Argentina a mediano plazo y a largo plazo es con mayor educación, y ahí tenemos que replantearnos qué está pasando en la sociedad desde el punto de vista social. Ha cambiado mucho, ya no es la... Vos en la década del 80 tenías a tu mamá o la familia tradicional, ¿no? La mamá en la casa, cuidaba a los chicos, los criaba, el papá trabajaba. Y eso hoy ya no es así, ya en la mayoría de los casos la mujer trabaja o tenés, sí, en muchos casos mamás solteras y bueno. Muchos chicos que por ahí están carentes de referencias afectivas, en valores, y entonces es muy importante para mí que el Estado pueda brindar esa oportunidad de la doble escolaridad, para que no solo para que aprendan contenidos, matemáticas, lengua, todo lo que es computación, robótica, sino también para que puedan impregnar de valores positivos a la futura generación.
Es así, Martín. Bueno, no te quiero molestar más, seguramente tenés que trabajar, así que agradecerte la entrevista.
No, por favor, a disposición de ustedes, siendo un gusto. Sabés que yo viví cuando era chiquito 2 años en Luro.
Ajá.
Un año y medio.
Contame un poco.
Y mucho no recuerdo, porque tenía de los dos a los tres años, tengo una imagen muy vaga, pero la tengo de frente a un parque.
¿Época de? ¿Eh? ¿Qué época? ¿80 y pico, 90?
Y yo te digo, yo nací en 75, en el 80 y... Esto ha sido, no, el 79, suponete, una cosa así. Ah. Mi tío y mi abuelo en realidad tenía en campo por allá y bueno, vivimos en Luro un año y medio. Tengo alguna imagen muy lejana,
muy vaga.
Muy vaga, sí, muy vaga, pero tengo alguna imagen de ese tiempo.
Bueno, Martín, así que formando nuevos espacios en la Unión Cívica Radical y optando por la centralidad siempre y cuando los pensamientos vayan por esa opción.
Sí, vamos. vamos a ir por ese camino, un espacio nuevo, ya te digo, distinto, por fuera de los fanatismos y los extremos.
Gracias, Martín, por la comunicación.
No, que tengas un buen día, gracias por llamarme, hasta luego.
Así pasaba la voz de Martín Salaverry, presidente de la Unión Cívica Radical, para darnos un pantallazo de cómo se viene llevando a cabo las distintas voces del arco político de la Unión Cívica Radical, más que nada. Seguimos con más música en la mañana, dale.
Luego, más información.